aunque sea un ratito en cada día, uno tiene que hacer algo que te guste, que te haga bien, que te llene el alma, que puede ser jugar al FIFA, al truco, leer un libro, ¿viste? Tampoco, porque siempre es, la gente dice, no, hay que leer libros. No sé, si te gusta leer libros, lee libros. Si te gusta escuchar, ver series, mira series. O sea, no sé, creo que tenemos que tener un momento, y te lo digo a vos, que estás escuchando, pero me lo digo a mí, lo digo en voz alta para decírmelo a mí, porque yo me tengo que forzar a esto, ¿eh? De hecho, hacer el podcast es mi lugar de placer, por eso lo hago todos los días. Creo que hay que buscar el momento para pasarla bien. La vida es realmente demasiado corta, estás 5 minutos acá. Entonces creo que hay que pasarla bien, dentro de lo que se pueda, hay que estar con quien uno quiere estar, ojalá haciendo lo que más te guste.
Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber del detrás de escena de esta conversación, todas las semanas escribo para el correo semanal de Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el próximo jueves anotándote vos también en tienequehaberalgomas.com/correo. Estabas escuchando a Max Goldenberg. Max es comediante, speaker, coach y emprendedor viviendo en Los Ángeles, Estados Unidos. Él cofundó Emerging Cast, una compañía de contenidos online que la vendió a Demand Media. Él es especialista en desarrollo de negocios, investigación y análisis de tendencias, streaming y negocios móviles. Después de esa experiencia, volvió a emprender 2 veces más. Él es organizador de TEDx Río de la Plata y desde 2014 que graba su podcast Desde Lejos. En esta conversación hablamos de su paso por las grandes corporaciones después de vender su compañía, el proceso de mudarse de país con toda su familia, por qué decidió cerrar su último proyecto y qué aprendió de Manu Ginóbili. Hola Max, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a charlar conmigo.
Gracias a vos, Maga, por la invitación. Por supuesto, un placer enorme.
Tengo una primera pregunta, que es, ¿por qué crees vos que hay historias que aunque pasen 10 años, nos las seguimos recordando?
Por la experiencia que sentimos cuando te la contaron por primera vez. Siempre contar historias está buenísimo. Y una cosa que a mí me gusta hacer doble clic todo el tiempo es, ¿viste? ¿Qué queda, no? O sea, ¿estás seguro que estás queriendo transmitir? ¿Estás transmitiendo lo que querés transmitir? Y si la respuesta es sí, bueno, busquemos la mejor forma para lograr eso que me decís. Es decir, uy. Y, ¿viste? Y además, dejar como a mí me gusta siempre dejar la semilla para que después esa historia en la cabeza del que la escucha evoluciona y cambia, ¿viste? Como yo te cuento algo a vos te encantó, vos vas y lo contás a otro, y el número 4 ya cuenta una historia que nada que ver, pero queda como el germen de lo que uno contó al principio. Así que me parece que es eso, es lo que uno hace sentir al otro el que te escucha, y lo que le genera internamente es lo que hace que quede indeleble.
Bueno, te escuchamos en una charla hace 10 años, que yo pensé que solo yo me acordaba de esto. No sé, habrá sido una charla de una hora, ni idea. Me acuerdo 2 momentos que pensé que solo yo me iba a acordar, pero investigando para esta entrevista, encontré otra entrevista hace 3 años donde vos decías, yo una vez fui a una charla a este lugar y todos me siguen escribiendo por esta misma historia.
Sí.
Contame, vos que tenés experiencia en televisión, medios, cosas, producciones gigantes, errores de la programación de la televisión en vivo.
Errores de la programación. A ver, nosotros, no sé cuál, creo que me imagino la charla que te referís, fue muy buena, yo también me la acuerdo muchísimo esa charla, si es la que estamos hablando, y sí, me escriben muchísimo, la verdad que me escriben mucho.
Bueno, incluso, esa charla entonces.
Incluso me sucede que hay veces que me encuentro con alguien, no sé, y había parte. ¿Viste? Esa, para mí, la magia que estuvo ese día fue que pasa eso, que 10 años después mucha gente me dice, yo estuve ese día. Y te decís, qué bueno, jaja. ¿Qué sé yo? No sé, nosotros hacíamos tele en vivo. De mi lado era raro porque yo era un outsider y en general en casi todos mis proyectos antes y después de eso, siempre fui un outsider de los temas en los cuales yo terminé trabajando. Lo mío es ciencia de la computación, yo hacía la webs, así empecé a trabajar, y por el azar de la vida terminé trabajando en para Multimedios América, que tenía un montón de canales de cable en esa época. Le cuento a los millennials o los centennials que ven esto, que no saben lo que es un cable. Había canales de cable y uno tenía que ponerse frente al televisor a determinada hora para ver, no había on demand todavía, ni existía Netflix, toda esa historia. Entonces nosotros en general grabábamos muchas cosas y mi rol era, bueno, ¿cómo hago para que la web funcione? Ese era mi laburo, entonces yo usaba la tele a mi favor. Este contexto tiene que ver con que nos pasaban muchísimas cosas como... nosotros trabajamos para un canal, la empresa tenía un canal de chicos, y había muchos programas que estaban grabados, pero eran falsos vivos. O sea, hacíamos creer que la gente estaba jugando en tiempo real. O sea, cuando el programa estaba grabadísimo. Y no sabíamos cómo hacer para lograr esa frescura y llevábamos a los chicos al estudio. No entraban al estudio, sino que quedaban afuera y los hacíamos jugar con un teléfono, porque se jugaba con el teléfono, era con el sonido, una aplicación media rara, media trucha, que el sonido del teléfono hacía que si tocabas el 8 iba para arriba, tocabas el 5 iba para la izquierda, no sé, cosas así. Y claro, había tanto delay que era cualquier cosa, ¿entendés? Porque estaba la conductora decía, bueno, ahora tenés que saltar, no sé qué. Y en la tele se veía el muñequito, un dibujito animado, y se escuchaba, viste, que tocaba el... Entonces, y cargar había tanto delay que era un desastre. Entonces no sabíamos cómo hacer. Y tampoco teníamos tanto tiempo, ni ganas, ni recursos para hacer mucha postproducción. Entonces, porque eso se arregla más fácil. En esa época también, pero no teníamos presupuesto para hacerlo. Que es, ok, grabemos todo y después movés un poquito el audio para que calce. Y en la tele en vivo, el falso vivo parecía que... Y fue un desastre. Esa fue la que más sufrimos entre tantas. Después tuvimos una que grabamos muy buena, que también en otro canal. ¿Estoy nuevo? Nunca te fuiste para mí.
Ah, para mí te congelaste. Dale.
¿Sigo? ¿Estoy o no?
Sí, ahora estás.
Ok. Tuvimos varias. Hicimos para, me acuerdo, un proyecto para Cosmopolitan Televisión. No sé si existe el canal todavía en Argentina.
Para. Que, a ver si me perdí. ¿Ya contaste lo que pasó del cambio de canales? De shows.
¿Eso crees que cuente?
Eso me parece una buena historia.
Ok, bueno.
O sea, ¿qué dijiste hasta ahora? ¿Dijiste lo de la bicicleta?
No se escuchó nada. ¿Qué bicicleta? ¿Cuánto tiempo estuvo hablando solo? Esto por favor, déjalo. Estuvo hablando solo cuando. Esta es la historia de mi vida. Le quiero decir a todos los que están mirando esto que lo que está pasando acá es la historia de mi vida. O sea, hablo durante dos horas. Nadie me presta atención, chicos.
Tipo 30 segundos que te perdí, pero...
Conté toda una anécdota increíble y resulta que nadie me escucha. Es la historia de mi vida.
Esto es la anécdota, porque para mí la anécdota hay dos anécdotas que me...
Tengo un montón de anécdotas, pero no me acordaba esa de cambio de canal. Sí, la de cambio de canal es la mejor, creo que es una de las más duras.
¿Y cuál era para vos la mejor historia a jugar con Hugo si no es la de cambio de canal?
No, conté otra más tranquila. Después cuando escuches, bueno, querés cambiar cambio de canal, te cuento. Nosotros en la misma empresa teníamos canales porno. ¿Esa querés que cuente?
Sí.
Teníamos canales porno. Había dos canales que era un canal más porno más tranquilo, era porno igual, pero y había otro que era un porno heavy, ¿no? Muy heavy. Pero eran pagos, eran dos canales pagos, eran los famosos canales que en una época se había que pagar y si vos querías mirar y no tenías el pago, se veía todo tipo, se veía con rayitas. Se veía como codificado, el famoso codificado. La cuestión es que un día, estaba todo en un centro de eso, todos los canales, todos los feeds de los canales caían en un centro de distribución, de programación, había un montón de teles y un montón de gente que fijándose que cada canal funcione bien y cada uno iba para su cable literal, físico. Y no sabemos, nadie se enteró nunca qué fue lo que pasó, pero alguien se confundió y tocó un botón equivocado y durante bastante tiempo estuvo en el canal de niños saliendo el porno hardcore ese que teníamos y en el otro salían dibujitos, no sé, programitas. Entonces yo me imagino siempre la situación de, che, viste, cuando estás en tu casa y mandás, andá a mirar la tele. Ahora es tomar el iPad, ¿no? Pero en esa época era, dejanos que tenemos que estar charlando acá con los vinieron amigos a cenar. Chicos, vayan a ver la tele, los dibujitos. che, qué tranquilo que están los chicos en la pieza. Claro, estaban mirando que una cosita era tremenda, fue tremendo. Yo, mirá, me sorprende mucho que no pasó a mayores. O sea, no se armó tanto, realmente no se armó, es heavy, en serio, era peligroso, era bravísimo lo que vieron los chicos. No sé cuánto, porque era de noche, no sé cuántos niños llegaron a ver, pero los que llegaron a ver es el día de hoy que debe estar diciendo, ¿te acordás ese capítulo de, no sé, de jugar con Hugo, pero se picó, ¿entendés? Diciendo, fue tremendo, sí, fue
heavy. Ese era uno de los canales más populares de chicos.
No, y súper, súper blanco, o sea, no pasaba nada, eran como dibujitos, los pitufos era como decirte Game of Thrones para ese canal, ¿entendés? O sea, no entraban, porque era como, ahí eran dos cositas, chicos, hola, era toda una cosita que paca era, no sé, como decirte, una rave al lado de ese canal. Entonces, sí, que esté, nada más, en cualquier, igual te digo, en cualquier canal de chicos que aparezca el nivel de hardcore que se vio durante no sé cuántas horas fue tremendo. Yo te digo, no sé cómo lo hicieron juicio, nunca entendí. O sea, no había tanta gente, se ve, viéndolo, porque si no era para problema. Pero sí, estuvo divertido.
Bueno, chicos, a jugar con Hugo, el programa más popular de los 90 para niños, ¿eso se daba en múltiples países? ¿O solo como en Argentina vemos todos?
No, el feed de Magic Kids, que era el canal, era para toda Latinoamérica. No, lo que pasa es que en esa época era distinto el negocio del cable, que ahora casi no existe, pero en esa época era como que cada país compraba la señal. Pero además, no es como, teníamos que mandar nuestros vendedores de cable en ese momento, iban a Colombia y hablaban con el canal de cable tal, y les decía, che, mira, tengo esto Magic Kids. Y capaz decía, no quiero todo el canal, quiero solo estas latas. Entonces, no iba toda la programación, pero en algunos sí. Sí, era bastante popular a jugar con Hugo.
¿Era real que regalaban una bicicleta o no?
Sí, pasa que es esto que te digo. No, pasa, no, no, eso es muy mala porque vos querés esa charla que fue mítica, vos querés que esto. Pero sí, se regalaban cosas, sí. El tema es esto que conté antes, cuando esto que vos no escuchaste, ya lo conté todo esto. No, te digo que me hace sentir muy en casa esta charla, Maga, porque me pasa en mi casa lo mismo. Hablo, hablo, después me pregunta, pero te lo acabo de decir hace un segundo. ¿Qué pasó? ¿Viste? Lo que pasaba con jugar con Hugo era que había mucho delay en los juegos. Ok, ahí escuchaste. No, quería saber que dejaste. No te vas a ver. No, eso está bien, me dice. Bueno, pero ya te cansé. Hace 5 minutos estamos hablando y ya te aburriste. Está bien, no pasa nada.
Escúchame, ¿tenés alguna otra historia de tele o de producciones tipo Cosmopolitan que haya pasado?
Sí, que también me lo mencioné recién, pero no me prestaste atención. Pero no pasa nada. Esto es una cosa. Encima me gusta porque quiero esto, por favor, esto déjalo. Pero Maga me tuvo 20 minutos, vamos a hablar de esto, vamos a hacer así. Así, así, y ahora fue toda tranquila. Es hermoso. Bueno, tengo un montón de preguntas. Bueno, no.
Escucha, igual. Pregunta número uno. O sea, ¿vos crees que esto está pasando así como... No. La 1 fue la 1, la 2 fue la 2. Vamos por la pregunta 3.
Muy bien. Ok. Sí, teníamos como... hacíamos Cosmo también. Tengo muchas historias de Cosmopolitan porque era la época en la cual... También hay que poner en contexto. Esto era los... principios de los 2000 sería. No sé qué año era. 2000 y pico. Fin de los 90, 2000. Esa zona era. Creo que era los principios de los 2000. Para que tengan contexto lo que están mirando esto. Donde no había tanto... No había tanta tecnología como hay ahora. Entonces, no había, no sé si redes sociales, Facebook quizás, en los inicios de Facebook, pero muy poco, la gente no lo usaba. Entonces, nosotros queríamos fomentar la participación. Mi trabajo, mi business en particular, acuérdense que era la web. Entonces, yo necesitaba traerme toda la gente de la tele a la web para que participen, porque no era como ahora que estamos todos con un browser abierto. Y hicimos el calendario Hombres Cosmo, que... era divertido porque hicimos un año, nos funcionó muy bien, que eran todos modelos. El siguiente año dijimos, bueno, hagamos 6 modelos y 6 chicos de los que miran la tele, no sé. Entonces empezaron a llegarnos aplicaciones de los chicos que querían ser modelos. Bueno, y hicimos la filmación en... y vinieron chicos que sí, eran tremendos. Fue muy difícil porque era tremendo. Nos pasó de todo. Nos pasó que había un chico que le faltaban 3 dedos de una mano, que no lo habíamos dado cuenta. Entonces Le pasó otro que era gangoso, que cuando nosotros hacíamos, eran muy lindos todos, era muy superficial, ¿no? Cosmopolitan en general era superficial, eran como lindos, tipo musculosos, lindos. Y uno era gangoso y no podíamos grabar testimoniales, nada, porque el pibe pobrecito tenía un problema en el habla. Y le dije, pero escúchame, ¿cómo puede ser que pasaste todos los filtros? Y dice, no, es que yo le hice hablar a mi hermano por teléfono, porque si no, no me iban a llamar nunca, porque el tipo era gangoso, sí. No, pero igual estábamos ahí. Y yo decía, pero no te puedo grabar, flaco, no te entiendo lo que me estás... Era gangoso, tipo Messi de los gangosos, ¿entendés? Era por exceso gangoso. Era como que, te pobre, ¿no? Le mando saludo a todos los gangosos que miran esto, no es nada con ellos, pero bueno. Y lo grabamos. Y después nos pasó otro, que era un chico que nos complicó mucho la grabación del calendario porque estaba superdotado. Entonces nos complicaba mucho la grabación. Tengo el desenlace. No había forma de poder grabarlo de frente, un poquito lejos, porque tenía un miembro muy grande, demasiado grande. Nadie se había dado cuenta, obviamente. Y no sabíamos cómo hacer. Y bueno, yo te cuento lo que pasó, vos decidí qué hacer con el contenido. Y no sabíamos cómo grabar. Realmente era muy molesto. Y lo mirábamos y teníamos, viste, pantaloncito suelto. Igual se veía, lo metíamos al agua, se veía, lo poníamos en un slip para apretar, se veía, era peor, era una cosa, gigante. Y lo que terminamos haciendo, que fue una decisión mía, y me hago cargo, le terminamos con una cinta, le atamos a la pierna para que no...
O sea, valoren el trabajo de producción de estas cosas, problemas que nunca a nadie se les hubiese ocurrido para que...
Estábamos ahí y teníamos un mes, o sea, no podíamos no grabarlo al pibe, ¿entendés? Porque era, no sé, noviembre, por decirte algo, ¿no? Y necesitamos y terminamos atándolo y funcionó.
Bueno, llámate a esta historia, no sé cómo cerrar este capítulo, como Polita. Escúchame, hay muchas cosas que escuché vos como de tu trayectoria, donde...
¿De quién?
No, de lo que tuve que investigar para que vos
vengas a... No, está bien, pensé que habías preguntado a alguien, quiero saber para saber yo por dónde viene la anécdota.
Para la persona. Claro. Donde parece que hay muchas cosas que se hicieron que en ese momento eran como vanguardistas, que hoy quizás son más normales. Esto que decías como eran las primeras webs y tengo que llevar tráfico de la tele a la web. Sí. ¿Qué cosas se te vienen a la cabeza que en ese momento eran como medio modernas y hoy son más comunes?
Streaming. Nosotros, el streaming para mí, uno de los proyectos que teníamos en ese momento era el edificio, entre tantos assets que tenía la compañía, tenía radios, la Metro, Aspen y un par de radios AM. Y a mí me entró la duda, ¿cómo hacemos para que esto se pueda, que la gente pueda escucharlo online? Quiero que entiendan que no había tecnología, no existía el streaming, solo había una compañía que se llamaba Real Audio que te permitía un streaming distinto al que conocemos ahora, que es en tiempo real, sino que vos ponías play y te iba guardando localmente en tu computadora, en el buffer de tu computadora, y cuando tenías cierto tiempo empezaba a tocar el audio, era audio, no había video. Y fue un desafío muy grande para nosotros porque yo estaba obsesionado con eso, quería hacerlo andar de alguna manera, y teníamos que lograr técnicamente que funcione, que nos llegue primero el feed del audio, y yo quería que cada 30 minutos las noticias que salen en las radios, cada 30 minutos se pueda escuchar en la web, y lo logramos. Eso fue una. La otra fue el e-commerce. Nosotros, otro de los canales que teníamos era el gourmet.com. De hecho, lo lanzamos juntos y el nombre .com tuvo que ver con el proyecto nuestro para el canal. Y era hacer e-commerce. Y era muy complejo porque yo quería vender mucho a muy bajo precio. Ese era el secreto. No queríamos vender que salga, no sé, un montón de dinero, sino que sea como accesible. Yo quería que la gente lo compre sin pensar que si no le gustaba, bueno, total, es poquito y no pasa nada. El problema que se nos suscitaba ahí era que el costo de la transacción en ese momento de las tarjetas de crédito era más alto que el costo del producto. Entonces era un lío y no había forma de hacerlo andar hasta que lo pudimos hacer funcionar. Fue una negociación tremenda con las integradoras de medio de pago y toda esa historia para bajar los rates lo más que se pueda para que el costo mío, yo quería que valga, en ese momento era $1, supongamos, y yo quería que valga $1. Como que la gente de Latinoamérica, de $1, bueno, qué sé yo, la prueba, pum. Y si no me gusta, no, dame, devuélveme la plata, te devuelvo el producto, eso era un lío. Y bueno, lo terminamos haciendo y funcionó muy bien. De hecho, terminamos siendo break-even como proyecto de web, que para esa época era una locura pensarlo, de lo que vendemos, apalancados del éxito que tuvo el canal, que estaba increíble en ese momento. Fue muy, muy bueno lo que hizo el Gourmet al principio. No sé cómo está ahora, pero al principio fue espectacular.
Bien. Un anuncio rápido y seguimos con la conversación. Desde que empezamos el podcast, recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes, lanzamos la membresía Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo 1 hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te quieres unir, fíjate en tienequehaberalgomas.com/comunidad. Tuviste una compañía que cerró, que suena muy actual, sí, al 2023, que era Fab, que hacían como... Bueno, lo tengo acá escrito en inglés, así que te lo voy a traducir en vivo. Como sí, la relación de contenido digital, la relación entre creadores de contenido, audiencias y marcas, uh-huh, sí, de Latinoamérica. ¿Por sí qué cerró este proyecto?
Nosotros cuando armamos Fab fue en el principio de la locura de YouTube, ¿no? Obviamente YouTube ya existía, los YouTubers como categoría todavía no, pero estaban en ese, era como en ese... ese justo momento y vimos la oportunidad y dijimos, pará, si en Estados Unidos está pasando esto, nosotros veníamos de una experiencia muy buena con nuestra anterior compañía que hicimos mucho apalancamiento en nosotros en Argentina, estar como un poquito retrasados de toda la ola que venía de Estados Unidos. Entonces dijimos, mira, Estados Unidos está haciendo mucho ruido esto de los YouTubers, digamos, hagamos algo parecido para toda Latinoamérica, donde entonces compramos un teatro que había en Palermo, en el barrio de Palermo, en la capital federal en Argentina, lo modificamos un poquito y armamos un estudio de símil tele, pero más o menos así. Y empezamos a reclutar youtubers y hacíamos videos y teníamos como muchos verticales, hicimos un montón de verticales, tipo desde How To, que éramos bastante expertos en eso por la anterior empresa, comedia, cocina, no sé... de todo, canciones, había de viajes, había un montón. Y empezamos a trabajar. Y un poco la idea, el business model para nosotros era, por un lado, el profit de los YouTube, de los canales de los YouTubers. Nosotros éramos dueños de los canales y los YouTubers eran contratados, por decirlo de alguna manera. Eso por un lado. Otro era, bueno, si vos ya tenías un poquito de tráfico, te podíamos ayudar. Bueno, nos asociábamos, supongamos. Y la tercera pata era... vendámosle servicio a compañías tradicionales de medios que todavía no entienden mucho de esto, son muy poco eficaces porque tienen un costo por sindicatos, por estructura, por, no sé, por mil razones, que es carísimo. Hacer un video de YouTube les sale lo mismo que hacer un coso para la tele, que son miles y miles de dólares. Entonces no les funcionaba porque no, el payoff era muy, muy, muy complejo. Entonces empezamos a hacer eso y hacíamos lo que se llaman companion shows para la tele. Por ejemplo, Game of Thrones. De hecho, tuvimos como cliente a HBO en ese momento, Game of Thrones. Entonces, Game of Thrones, después, cuando terminaba el episodio, en la web, en el canal de YouTube oficial de Game of Thrones, ponían dos loquitos hablando, uy, ¿qué pasa? Lo mataron a tal, ¿viste? Como explicando, que después se convirtió en podcast, acompaña un podcast. Ahora está muy común, en ese momento no. Y lo hicimos durante bastante tiempo. Y funcionó. Lo que pasa es que sabíamos que teníamos una ventana de oportunidad chiquita para hacer lo que quisiéramos hacer, porque en algún momento las compañías estas a los cuales nosotros les dábamos servicio iban a hacerlo ellos, porque les convenía, por costo, por lo que sea. Entonces era un poco bastante sensible la operación. Finalmente sucedió que nosotros trabajamos para compañías de todo el de México, incluso acá, yo vivo en Los Ángeles, yo ya vivía acá en Los Ángeles, y mi trabajo tenía que ver con, bueno, voy a Sony, hablo, voy a HBO, voy a este, voy al otro, para ver si... Y en un momento nos dimos cuenta de que estamos trabajando para Latinoamérica y nada más, porque el gringo no quería, aún por costos le recontra convenía que trabajar con nosotros, obviamente, pero querían mantener mucho el control, preferían pagar más, pero que lo tengan acá. Los canales de YouTube, ¿viste? La cosa orgánica es orgánica en serio, entonces forzar eso era muy complejo para nosotros también. Se nos acabó la guita, esa es la verdad, de financiamiento que teníamos nosotros, un poco habíamos levantado algo de ronda de inversión, más lo nuestro, más no sé qué, y veíamos como que... Y yo ya a esa altura del partido, Maga, te soy sincero, es como con mis socios hablábamos, yo dije, mira, yo no estoy para morir en esta, ¿viste? No es el negocio de mi vida, no es el sueño que digo, no, con esta... Entonces era como, me gustaba ejecutarlo, porque me encanta, como sabrás, el contenido, todo eso, me encanta, creo que lo hacemos bien, pero bueno... Era como mucha estructura, sinceramente. Entonces un poco fuimos apagando, fuimos terminando con los contratos, lo hicimos muy, muy prolijo, siguió un poquito más y después dijimos, bueno, ya está como para salir y listo, ¿viste? También es lo que te contaba antes cuando charlamos. Para mí no... Historia de fracasos tengo un montón. Esta fue una linda experiencia, la verdad que nos quedó muy buena relación con todo el mundo y los medios y todo. Pero bueno, viste, cuando no tiene que ser, no tiene que ser. Una de los postulados para mí de los emprendedores, y cuando me toca charlar con colegas o con gente que está comenzando o nuevos startups y qué sé yo, es no dejarse tentar por la falsa idea que estás resolviendo un problema que creaste vos para después resolverlo, ¿no? Entonces es un problema que inventás y lo resolvés, pero es un problema que nadie tiene. Entonces, un poco lo de Fab cumplió su ciclo, digamos. Me parece que empezamos un poquito más tarde de lo que deberíamos haber empezado. Ejecutamos un poquito más lento de lo que debimos haber ejecutado. Nos enfocamos al principio en algo que... Y cuando pivoteamos, era too late. Esa es la historia.
¿De qué a qué pivotearon?
Habíamos empezado con esto que te digo, de ser como una YouTube Factory, digamos, donde queríamos darle oportunidad real. Pero esto, digo, Factory siempre suena mal, porque uno se imagina algo hecho sin... que tipo una línea transportadora donde hacen ten, ten, ten. Y la idea que no, le poníamos mucho esfuerzo, habíamos contratado productores de verdad, de contenido, no éramos nosotros, tipo, bueno. Nos movimos de ahí a darle servicio a las compañías de media, y ahí fue cuando creo que era como... Éramos un poco de todo y al final nada, ¿viste? Era, si bien tenía sentido lo que estamos haciendo porque la estructura la teníamos, me parece que, no, si tuviese que volver a hacer Fab, que me encantaría, lo pensaría más, de más chiquito. Empezamos muy arriba, empezamos como muy confiados en que iba a funcionar y habría que haber empezado un poquito más despacio, me parece a mí. Pero bueno, estuvo bien, estuvo divertido. La verdad que conocí un montón de gente.
¿Cómo fue esa conversación con tus socios de asumir, de frenamos el proyecto y un poco evitar caer en este, ¿cómo se le llama? Como este gris donde no estás ni vivo ni muerto de los emprendimientos. Porque a ustedes también no es que les pasó como algo muy concreto que sea como es el momento de cerrar, sino que lo decidieron ustedes.
Lo veníamos charlando. Es como, a mí no me tocó separarme de mi pareja, digamos, ¿no? Pero viste, todos mis amigos que sí se divorcian, dicen, no es algo de un día para el otro, salvo que te agarren engañando. Pero digo, en general, cuando es un proceso que se empieza a desgastar la relación, por decirlo de alguna manera, bueno, esto era como, pero del negocio. Entonces nosotros veníamos, vas viendo, viste, vas proyectando y dices, si así nos la vamos a poner, si esto sigue así, viste, porque vos los gastos. O sea, yo siempre fui muy respetuoso de mis empleados, ¿no? Como que yo me tenía que asegurar que todos cobren su salario, que tengan los elementos que tengan que tener, bla, 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 bla. Cuando vas viendo que tus ahorros, vamos a decir así, tu caja empieza a bajar porque gastás más de lo que recibís, y los proyectos y todo esto de los posibles clientes o los clientes actuales empiezan un poquito a dilatar y yo empezaba a proyectar un poquito para adelante, digo, nos la vamos a poner, si seguimos así, nos la vamos a poner, nos vamos a fundir. Entonces, antes de fundirnos y armar un lío para toda esta gente que está acá, que depende de nosotros, nosotros mismos, digamos, yo no soy multimillonario, tipo, ¿entendés? Que digo, bueno, Marcos Galperín level, ¿entendés? Y dice, bueno, no importa, total, pienso mi próximo proyecto. Digo, yo, digamos, hay mucha dinámica en juego. Y yo tampoco, como te decía antes, no me iba a fundir en lo personal por la compañía, digamos. Eso también para mí era importante. Y lo fuimos hablando. Yo soy muy frontal y muy, me parece que trato de ser lo más honesto que puedo ser. Y era como sentémonos y charlémoslo. Y veamos si se nos ocurre en esta charla una forma de dar la vuelta, buenísimo. De hecho, en mi anterior emprendimiento, que era mi mismo socio, nos pasó parecido y al contrario, nos vino esta charla, nos sirvió tanto que pivoteamos tan bien que terminamos vendiendo la empresa. O sea que es una charla que ya habíamos tenido en el anterior proyecto. En este caso, la verdad que no encontramos mucho más. Así que bueno, tampoco, digo, es parte del asunto, ¿no? Yo es como que me voy con la cabeza alta en el sentido de cumplir con todo el mundo, intentamos realmente lo mejor de corazón y bueno, no funcionó, no funcionó. Creo que fue una buena idea. En el tiempo, viste, como todo, estaba como un poquito, si hubiésemos hecho lo mismo, no sé, un año antes, un 10 para mí.
Bien. Si, para los que están escuchando esta conversación, si ustedes entran al LinkedIn de Max, tiene unos títulos en sus trabajos, tipo VP, SVP, no sé qué, manager. ¿Qué pasa vos que pasaste por corporaciones grandes? Cuando empezamos a tener estos títulos, sí, y nuestra identidad queda atada a esos carteles.
Uy, cómo me encanta ese tópico, Maga. De hecho, lo hablo muchísimo porque me parece muy relevante como consejo a los que trabajan en las corporaciones lo que acabas de decir, porque uno, a ver, lo que yo le digo a mis compañeros, mis ex compañeros o mis, de nuevo, colegas, vamos a decirlo así, es el cartelito que está en la puerta o en tu firma del mail, no sos vos, es eso lo, y es el propósito que tenés en la compañía y el trabajo que estás realizando y mucho de lo que estás ahí es parte por vos, pero no te la creas, básicamente, ¿no? Es como, yo soy el Senior Vice President, Media, bla, y un montón de gente me invita a comer, para ponerlo clarísimo. El desafío es, cuando no seas más, no es por nada, no lo tomes a mal, pero no te van a invitar a comer todo lo que te están invitando a comer, digamos. Cuando yo tuve en su momento esa realización, porque me pasó al principio, decía, bueno, mirá, gente, o sea, dije, Entonces empecé a fomentar un montón de relaciones, que hoy muchos continúo, a nivel más personal, en el sentido de eso, porque no te define por lo que sos como profesional. Es el rol que te está tocando cumplir en ese preciso momento en tu historia laboral, ¿no? Que el día de mañana, cuando vos decidas irte, o si te despiden, o cambia el foco de la compañía y vos quieras el no sé cuánto, el título lo tenés, pero ya nadie te da bola porque no sé más mal, pero te tienen ahí por algún motivo. Al ego es muy complejo el golpe. La verdad es que es un tema que, por eso para mí es súper relevante. Justo este tema es súper relevante porque es como, viste, no, mi consejo es, no te creas el cartelito que hay en la puerta de tu oficina, usalo a tu favor en lo que vos digas, en lo que vos sea, para fomentar relaciones con gente que después es imposible que tenga una reunión, pero que te atiende porque sos el SVP de X compañía. Y fomentar relación, hacer contactos, pero cuando el hacer contactos tiene que ver más con que el otro te conozca como profesional más que por el título, digamos, porque eso cambia así. De hecho, me pasó.
No es la primera vez que aparece esto. Se me vienen a la cabeza otros dos invitados que dijeron algo muy parecido. Una es Marina Díaz Ibarra, ex country manager de Mercado Libre, y la otra, y el otro es Alejandro Melamed, ex VP de Recursos Humanos de Coca-Cola. Sí. Y ya dijeron lo mismo. Entonces, si vos, oyente corporativo, todavía no estás convencido de esto, es la tercera vez que te lo están diciendo.
No, es tremendo. Es tremendo porque me imagino que el sistema está armado de tal manera que uno termina, ¿no? Como, y uno lo busca eso. Yo le digo, si vos sos feliz en el mundo corporativo, espectacular. Es buenísimo, porque la verdad que te da un montón de cosas. Tengo un montón de gente amiga muy conocida que está muy bien posicionados en compañías que no son propias y están muy arriba en ese lugar. Y los ves y son brillantes. Yo no estoy en contra de las corporaciones. Lo que digo es... está armado para que, digamos, no te la creas, en el sentido de es como usarlo a tu favor, como persona, como evolución profesional, me parece espectacular y te abre mil puertas que créeme que cuando estés afuera no te la van a abrir. ¿Qué pasa que no me cometes tal? Y ya no, estoy hablando con el SVP que te reemplazó, ¿no?
Porque... Encontré este tweet que vos pusiste en el 2019 que dice: la peor respuesta para los que te tiran el contá conmigo para lo que necesites es decirles que necesitas algo.
Sí, a mí me pasó en 2019 que sí, me encontré en un lugar muy raro que era que no sabía qué hacer. Era rarísimo, nunca me había pasado. Y encima después vino la pandemia, con lo cual me terminé, ya me había pegado una patada en la cara. Y pasó esto que te digo, y tiene que ver con eso. Es como, el que tiene que estar, va a estar sin que vos se lo pidas. Ese es mi... si vos estás cercano, te haces catch up con alguno, con una persona, ay, Maga, ¿qué haces tanto tiempo? Y vos le contás, si Maga tiene algo para ayudarme, me va, digamos, ¿viste? Eso número uno. Número dos, no hay que tener temor a pedir. O sea, a mí la verdad que, che, mirá, estoy en esta, no sé, vos, ¿verdad? Teneme en cuenta. Y ya está, terminó. Para mí el de contar conmigo para lo que sea, yo lo viví en carne propia, no... El 92.4% de los casos es mentira. Es como una forma... ¿Viste? No. Porque hay gente que pudiendo ayudar y ayudar no quiere decir que te regale nada, ¿eh? Digo, pudiendo ayudar a veces es más simple. Yo estuve en... Por eso a mí... Yo lo que siempre les digo es ser grande, tipo un señor grande, a eso me refiero. Es como que ya me estoy dando cuenta últimamente como que ya no las viví todas, pero ¿viste? Es como que llega un momento que sí está dando la vuelta, ¿viste? Como, entonces ya como que ya casi todas las experiencias, y realmente cuando uno tiene un cierto posición en una corporación, en una empresa propia o ajena, no importa, puedes tomar algunas decisiones, entonces a mí no me digan, no, lo que pasa, no pasa nada, no hay problema, nadie está obligado, pero no me digas entonces contá conmigo porque no es así. Eso es lo que digo yo.
¿Cómo fue para vos esa transición de salir de una corporación, renunciar para emprender vos?
Me pasó dos veces en la vida. Una cuando esta de Magic Kids, esa fue hace un montón, y otra para hacer Fab. Fueron como dos momentos. En una salí y me fue muy bien, en la otra salí y pasó lo de Fab, que no nos fue tan bien. Pero fueron cuatro años que estuvieron increíbles. La verdad que la primera, que fue la más difícil, porque la segunda yo ya había vivido, encima me estaba yendo ya viviendo acá como consecuencia de la primera, con lo cual ya venía como un poquito más armado. La primera, la verdad que lo pensé bastante. Me fui como... Fue muy raro. Tengo todavía muy, muy presente el primer día de ¿y ahora qué hago? ¿Entendés? Es como, estaba en mi casa, no teníamos oficina, no tenía computadora, pues todavía quedaba en la compañía, porque esto es otra cosa para los corpos, te aviso que no tenés nada. O sea, llegás y no tenés, primero no tenés obra social, para empezar. O sea, el día uno dice, no, pero mira toda la indemnización que me llevo, guarda, porque la comida gratis, los M&M que tenés en la oficina no lo tenés más, el cafecito no lo tenés más, la obra social no la tenés más, el estacionamiento, si es que te dan estacionamiento, no la tenés más. Dices, hay un montón de cosas. Entonces, esa indemnización que vos hiciste las cuentas, multiplícala por dos en el tiempo que se te va a ir. Digamos, eso número uno. Y bueno, estaba en mi casa, como me agarró como esa cosa de ¿qué hago? ¿Viste? No teníamos oficina, teníamos como la idea de lo que queríamos hacer, pero no la teníamos muy en claro todavía. Entonces le dije a Damián Voltes, mi socio, un amigazo, un tipazo, él le dije... Encontrémonos, aunque sea un star, en algún lugar encontrémonos, porque yo me voy a volver loco. Estaba en mi casa, no tenía nada que hacer, Maga, nada que hacer, y no tenía, no, yo tenía, no tenía ahorros, estaba alquilando, tenía tres hijas, no, estaba, pero fue como una diócesis, lo antiintuitivo más grande del mundo, y mis ahorros, o sea, mi indemnización, digamos, después de estar tantos X, no sé, un montón de años, como 10 y pico de años en esta compañía, pero eso era mi aporte a la empresa, un cachito menos, digamos, pero era como... Entonces, fue bravo. Pero bueno, bien, la verdad que ahora con el diario del domingo, ya, o sea, toda una semana, tío, no del día anterior, sino del lunes, no, toda la semana, siento como que el Max de ese momento era bastante menos consciente de lo que estaba haciendo de lo que yo pensaba en su momento. Dice, no, esto está súper pensado, y digo, no tenía ni idea de lo que estabas haciendo, como que, pero bueno, por suerte salió bien.
Claro, porque te iba a preguntar, ¿cómo lo pensaste? Si me decís como que al final no estaba tan armado, hijas, no sé qué, día uno de como que con poca claridad, ¿por qué renunciaste?
No, porque ya, la situación en la empresa en la que estaba, esto que te dije hace un ratito, había como cambiado el foco un poco del rol este de no sé qué, internet, bla. Todos los que estaban, los originales, con lo que yo... Que después me pasó lo mismo en la segunda vuelta, o sea, y por eso me fui también. Como que toda la generación que a mí me trajo, a mí me coacheó, que me llevó hasta donde estaba, no existía más, no, toda gente nueva, que yo en general me llevo bien con la gente, pero bueno, había como, ¿no?, un equipo nuevo, todo nuevo. Había un montón de cosas. Surgió, alguien me dijo, tenés que conocer a esta... ¿Viste? Júntense, ¿viste cuando te hacen las intro? Maga, Max, los pongo en contacto, quiéranse, chao. Y terminó ahí. Bueno, así fue con Damián. Y yo tenía mucha experiencia con este testeo del streaming y toda esa cuestión de técnica, si bien no técnica fuerte, ya no codeaba como antes, pero digamos, toda esa parte técnica. Damián quería volver a emprender, él ya había emprendido, había vendido, estaba como buscando qué hacer. Empezamos a charlar, surgió lo que terminamos haciendo nosotros, y la única forma de hacerlo era que yo tenía que estar, o sea, teníamos que estar los dos, porque éramos nosotros dos y nadie más. No es que largamos con mucho dinero, era muy, muy pico y pala. Entonces no quedaba otra. La realidad es que hoy pensándolo un poquito, tendríamos que haber quizás dilatado apenitas un cachito más, como para tener, no sé, aunque sea, como te digo, la computadora, dónde ir, no sé, no teníamos nada. Los primeros eran todos garabatos, ¿no? Una cosa increíble. Pero estábamos muy confiados en la idea. A mí me entusiasmaba mucho la idea de poder hacer algo como mío y probarlo, y era el momento. Mi esposa en ese instante me apoyó muchísimo. Ella me dijo, hacelo, si no lo haces ahora vas a estar toda tu vida diciendo qué hubiese pasado si no sé qué, y hacelo, y bueno, vemos qué hacemos, y eso vemos qué hacemos, no te preocupes. Se repitió bastante, la verdad, en cada cosa me mira y me dice, bueno, y me siento puta, bueno, dale, hagamos, dale, a ver. Ya vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero bueno, la familia es muy, la verdad que es muy importante en todo esto, porque uno se imagina a los emprendedores pibitos de 20 años, que hay un montón de esos, y está buenísimo porque ahí es como, yo tengo hijas grandes y como que ahora lo hagan ellas, y yo decía, por supuesto, hacerlo, tienen un, entonces como, bueno, lo hacen ahí, tienen como, en nuestro caso ya éramos un poco más grandes, yo casi estaba por cumplir 40 años, entonces era como, era como una movida. Dijimos, bueno, ya veremos. Lo que más me sorprende, Maga, es que no tenía plan B. ¿Entendés? Como que dije, bueno, y si esto no anda, me voy a trabajar a X, ¿viste? No sé, ponele. No sé, tampoco lo pensé con lo de Fab, ¿eh? Pero de nuevo, en ese momento, digo, no sé qué hubiese pasado si Emerging Cast, que era la empresa, no nos hubiese funcionado. No sé, la verdad que no lo sé.
Bueno, también el tema del plan B. A ver, escucho las dos opiniones, ¿no? Gente que te dice como no tengas un plan B porque anda con el foco, no sé qué. Esa es la opción uno. Igual me imagino que en tu caso o en una persona parecida a tu trayectoria, bueno, el plan B es volvés a trabajar a algún lado. Como que en algún lado vas a caer y te contratan y tendrás un trabajo y seguirás.
Claro.
Entonces, como que...
Bueno, en ese momento...
Estás preparado, sí. No es... Bueno, yo qué sé, cada uno medirá su riesgo, ¿no? Pero sí, de algo vas a trabajar.
Sí, yo creo que sí, hasta cierto punto. Mira, ahora me pasó 2019, 2020, pandemia. Yo estaba haciendo otra startup, que fue, el timing fue pésimo. Bueno, como todos los que estamos haciendo cosas en la época de la pandemia, que era como, bueno, se acaba el mundo, todo el mundo va para atrás. ¿Qué es la edad? O sea, yo te digo, yo tengo cero drama con la edad. Tengo 52 años. Estoy impecable, como se verá. Pero digo, es muy difícil, por ejemplo, si pasa algo, donde, digamos, la verdad que no te lo dice nada, pero es muy difícil insertarse en el mundo laboral después de un tiempo no estando trabajando para las corporaciones. O sea, yo voy ahora, me presento. Tengo un montón de amigos en Globant, Mercado Libre, no sé, las grandes, ¿no? Digo, que vos decís, bueno, son empresas espectaculares. Y yo sé que si yo ahora voy y le digo a mi gente conocida y, che, mirá, estoy buscando trabajo. Y por más que, de nuevo, la filosofía de la compañía es, no, si acá lo importante es el saber, no sé qué. Yo sé que es complejo que una persona de mi edad vuelva a trabajar en el mundo corporativo, salvo en un rol muy raro y muy específico, que es como es un tiro al centro de un blanco gigante, ¿no? Hay que saberlo. Quizás cuando uno es más chico, decir, bueno, sí, caigo en cualquier lugar, no pasa nada porque empiezo otra vez.
Me gusta este punto, porque al final las empresas son como engranajes. Uh-huh. Los perfiles, para mí, o sea, mi experiencia, tienen que caer como justo resolver un problema muy puntual y encajar con un montón de cosas, con la cultura, con los equipos. Y si sos medio distinto y no encajas, te termina expulsando.
Claro.
Solo te echan. Entonces, claro. Es verdad, como que hay todo un código digital, generacional, lo que esté de moda, ¿no? La forma de hacer las cosas, que por más que seas bueno, hay una parte como que se puede generar ese gap de que no encajes.
Sí, definitivamente. Es como tiempo, oportunidad, justo. Uy, mirá, pasá por acá, vení. Es como, se tienen que unir un montón de cosas. Y bueno, nada, es lo que es. De nuevo, a mí, yo tengo cero mambo con la edad ni nada. Y también entiendo cómo son las reglas del juego. O sea, es así. Es cada vez es más difícil para una persona más grande volver. Vuelvo al mundo corporativo. Dice, ¿viste? ¿Sabes las veces que me dijeron, no, pero vos con el perfil que tenés y el currículum, ¿cómo no te van a contratar? Y bueno, a ver, contratame. No, lo que pasa. Bueno, ¿viste? Entonces, digamos, yo entiendo y es lo que es. No estoy haciéndome el pobrecito ni nada. Es la vida misma. Así que bueno, nada. Es complejo, pero sí.
¿Qué pasó con este último startup, DecisionMate? Que estuvieron 4 años y cerró ahora.
Cerramos, vendimos los assets. Sigo creyendo que la idea está muy buena. Fue el timing peor del planeta, porque fue literal el momento de la pandemia, donde todas las compañías están buscando funding. De hecho, la historia... ahora graciosa, en su momento fue bastante heavy, fue que nosotros estamos a punto de firmar los papeles de una ronda de seed money, pero grande, y el lead investor, tenemos una lista, un montón de posibles inversores que siguen a uno que se dice, bueno, si este pone, vamos todo atrás, porque si este pone, vio algo, viste, como que vos decís, sube este, vamos con este, porque ve algo que yo no sé, ni me importa, toma. Habíamos hablado con un montón de posibles inversores, todos querían, pero bueno, a ver quién es el primero que pone, ¿no? Siempre es así. Y lo hicimos acá en Estados Unidos. No eran latinoamericanos, sino, no eran de Latinoamérica ni de Argentina, sino era ahí, era acá. Y el lead investor me llama, veníamos negociando como, bueno, sí, firmaron, iba y venía el DocuSign de acá, ¿no? Cámbiale esto, ¿no? Y así. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Me dijo esto. Está buena, esta para el próximo emo. Esto es de lo que se van a acordar como anécdotas. Me dijo, ¿sabes lo que pasa? Mira, Max me llama. Me dice, mira, ¿qué pasó con los papeles? Yo estaba, no digo, no, casi, al nivel de casi festejando, a ese nivel era de cerca, de, no era que estábamos, era, ¿dónde tengo que mandar el wire? Era así, era como muy cercano, ya está. Y dijo, mira, yo estoy viendo que hay como una, no sé, en Italia, no sé qué está pasando, una gripe, no sé, y que tengo unas inversiones ahí, y creo que es un poquito más grave lo que parece. Me dijo esto, ¿no? Nosotros estamos todos de joda en el resto del mundo, ¿no? Dice, era cuando, bueno, fue antes de que Venecia tenga el agua limpia porque lo va, era antes de eso, pero esa época, para que se pongan en contexto. Dice, y si es lo que yo creo, va a ser un problemón, así que prefiero que esperar a ver cómo evoluciona eso, y después vemos. Y yo le digo, pero escúchame, digo yo, con, viste, con una visión que me caracteriza. Le digo, pero escúchame, si vos no querés, decime que no, no me venga con una gripe en Italia. ¿Qué te pasa? ¿Qué va a ser el fin del mundo? ¿Qué te pasa? Bueno, te juro que esa fue la charla. Y yo te digo, dice, bueno, esperemos, hablemos la semana que viene. La semana siguiente era esto, tipo, todos a comprar papel higiénico. ¿Se acuerdan que todo el mundo compraba papel higiénico en esa época? Era como que, no me importa, me voy a morir de hambre, pero voy a tener la cola limpia y acá cuando me encuentren voy a tener papel higiénico de acá hasta que me muera. ¿Te acuerdas que en una época era todo el mundo ibas al supermercado? Acá pasó. En el supermercado había todo menos papel higiénico. Una cosa, no entiendo que nos... Y todos buscan, y si estos compran, compremos. Le agarro como el tema de FOMO, de no sé qué, alguien sabe algo que yo no sé, el tema es el papel higiénico. Vamos. Bueno, esa época fue. Así que, bueno, después yo seguí, me separé de que era mi socio en ese momento, porque todos teníamos que comer de algo, y él siguió su camino, y la plataforma estaba buenísima, la verdad que estaba muy, muy buena, el producto estaba muy bien hecho, quedó muy lindo, pero era un nice to have para las compañías en ese momento, como que timing es todo, y era un momento en que las empresas estaban como estaban medio diciendo, che, esperá, ¿esto lo necesitamos? No, bueno, esperá, espere. Esto no, no conmigo, internamente empezaba, era la época que empezaban a bajar, porque no, nadie sabía qué iba a pasar, ese era el punto. Y bueno, y la verdad que, de nuevo, yo, como te decía antes, yo también tenía que enfocarme en, bueno, cómo genero yo mi propio ingreso. Decision Made tenía varios clientes que me mantenían, la verdad que estaba bien. Pero en un momento digo, esto de nuevo, lo mismo. Estamos en un momento en el cual nadie sabía qué iba a pasar, que sí, que no, que sí, que no. Y dije, bueno, listo, me enfoco en otra cosa porque, viste, como me gusta a veces decir a mí, hay que pagar el calefón. Y bueno, de nuevo, hay que ser honestos con nuestros startups también. Y lo mejor que puede pasar es entender que no es el momento, ni el lugar, ni... Entonces dije... Y no me estaba generando pérdida, nada, ¿eh? La verdad que ahí sí, era el único empleado, era yo solo, entonces era más fácil. Pero bueno, este empleado también quería vacaciones pagas y obra social, y no, la empresa no me lo podía dar. Entonces dije, bueno, ya está, ¿para qué? Yo no, le empecé a no poner el foco que necesitaba, y como era el único inversor, hablé con el board, que era yo mismo, y nos dijimos entre nosotros, no sos vos, soy yo, gracias por todo, cumplió. La verdad que no, no fue una empresa... que me haya dado pérdida en ningún momento. Recuperé todo lo que invertí, un poquito más también, pero yo no tenía el foco para... Y, ¿viste? Cuando medio que se empezó a reactivar todo, ya era como... Estaba muy atrás. Dije, tata. Un besito y uno de mis mejores recuerdos porque sigo creyendo que estaba bueno.
¿Cómo fue separarte de tu socio?
Fue una charla también, de nuevo. Era como que... Él tenía mucha experiencia acá trabajando, un argentino que vive en San Francisco, y le empezaron a caer ofertas de laburo, en trabajo remoto, de programador, en la época, de nuevo, acordate, la época que era justo el rol para remote work, era perfecto. La verdad que eran ofertas de laburo, de trabajo muy buenas, y él me mostraba los mails y me miraba como diciendo, ¿qué hacemos? Porque esto no arranca, y yo dejo una, dos, tres, me van a dejar ya. Y es, de nuevo, yo le dije, mirá, yo no te puedo decir qué hacer. Entiendo la tentación, es tu decisión, yo la voy a respetar. Y me dijo, mira, prefiero, la verdad que no puedo decir que no. Y bueno, y todo bien. No, bien, bien, la verdad que es súper. Nada que decir.
Bien. Te voy a hacer una última pregunta.
A ver.
Quiero saber palabras finales para cerrar este episodio. Puede ser algo que ya hayamos hablado o no, pero un último mensaje a la audiencia que te va a escuchar desde Japón.
Lo primero que se me ocurre, Maga, es cómo cierro cada episodio de mi podcast. Sé que la autorreferencia es horrible. Yo siempre fui muy cultor de que, aunque sea un ratito en cada día, uno tiene que hacer algo que te guste, que te haga bien, que te llene el alma, que puede ser, de nuevo, hacer un post en Instagram. A mí, yo estoy en desacuerdo con Instagram, redes sociales. A mí me parece es re divertido las redes sociales. jugar al FIFA, al truco, leer un libro, ¿viste? Tampoco, porque siempre es, la gente dice, no, hay que leer libros. No sé, si te gusta leer libros, lee libros. Si te gusta escuchar, ver series, mira series. O sea, no sé. Creo que tenemos que tener un momento y yo siempre me gusta decir, te lo digo a vos que estás escuchando, pero me lo digo a mí. Lo digo en voz alta para decírmelo a mí porque yo me tengo que forzar a esto. De hecho, hacer el podcast es mi lugar de placer. Por eso lo hago todos los días. Creo que hay que buscar el momento para pasarla bien. La vida es realmente demasiado corta. De nuevo, no sé cuándo vas a estar escuchando esto, quién esté escuchándolo, pero en este momento el mundo está bastante convulsionado y todo el tiempo nos da señales el universo, los terroristas, llamalo quien sea, para decir, estás 5 minutos acá. Entonces creo que hay que pasarla bien dentro de lo que se pueda. Hay que estar con quien uno quiere estar, ojalá haciendo lo que más te guste. Creo que hay que estar cerca de los afectos. Y va a haber momentos horribles. Bueno, pasémoslo lo más rápido que se pueda, ¿no? Porque tampoco la vida es... La vida es, en general, la gran mayoría de tu tiempo no es placentero. Esa es la verdad. Después digamos lo que querramos, pero en general... Entonces los momentos de goce real son tan chiquitos que hay que... Esa es como mi obsesión últimamente, ¿no? Atado a lo que le pasó a mi hija, bueno, ahora lo que está pasando en este momento en Israel, no sé, hay un montón de cosas que mi distancia ante la gente que quiero, que también se están poniendo grandes, mi mamá, mi suegro, son todos grandes, toda esta distancia, se hace como un licuado de banana con leche medio raro, que si tuviese que dar un solo consejo en mi vida sería pasarla bien porque... Y si hay vida después de la muerte, cosa que yo no creo, pero si existiese, ¿para qué desperdiciar esta vida? Tener dos vidas divinas. ¿Para qué vas a hacer pasarla mal si total en el paraíso y qué te gastas? Y si no hay, pues sí, tuviste una vida de mierda. Y un poco es eso. Y que también responde la última pregunta, es... Me muevo porque cuando me hace demasiado mal no tiene sentido. O sea, no hay plata que pague la salud. Esa es la verdad.
Yeah. Gracias, Max, por
gracias
venir.
A vos. Gracias a vos por la invitación. La pasé muy bien.
Muy bien, me alegro mucho. Un placer tenerte. Te mando un abrazo.
Otro para vos.
Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.